LULE, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil, presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción.
Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un programa más de Padres en Construcción. Mi nombre es Pamela Omaña y es un placer estar acá con ustedes nuevamente. ¿Me acompañan?
Yo soy Vanessa Sánchez y de verdad encantadísima de estar por acá. Y hoy venimos con un tema, bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Es un tema de lenguaje. Y para que los papás, ¿verdad? Y los que nos están escuchando por allá, también puedan saber qué es un hablante tardío. Y de pronto, si mi hijo, ¿verdad? Mi sobrino o algún familiar que tengo por ahí está siendo un hablante tardío y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Para tomar las precauciones del caso.
Así es. Entonces, el tema que vamos a estar tratando hoy se llama el hablante tardío. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos tratarlo? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con hablante tardío? Bueno, según yo, lo que dice la palabra es porque los niños tardan mucho en hablar, supongo. Pero bueno, Vane es la experta en el caso, así que Vane, cuando se habla de un término hablante tardío, ¿a qué se está refiriendo?
Bueno, antes de entrar a lo que es un hablante tardío, es importante saber que un bebé, ¿verdad? Sea cual sea su desarrollo, si hay etapas de retraso en el desarrollo o demás, siempre hay comunicación. Entonces, a veces los papás dicen, es que no habla nada, ¿verdad? O no se comunica. Siempre, ¿verdad? Hay, de alguna forma, el bebé va a comunicar, el niño va a comunicar. Tal vez el lenguaje, ¿verdad? No sea comprensible para todos, pero él va a llorar, va a hacer algún gesto, va a hacer algún movimiento, él va a buscar la forma de comunicarse, ¿verdad? Entonces, cuando a veces decimos no habla nada, uno pregunta, no habla nada, ¿qué es? ¿Verdad? No se le entiende nada, no comprende, no vuelve a ver, porque hay muchos factores alrededor que pueden hacer que un niño no pueda comunicarse de la manera más óptima o conforme lo vayamos viendo, ¿verdad? Pero el niño siempre va a comunicar. Cuando
sí, vamos a ver, ahí voy a interrumpirte un momento. Ya. La comunicación entonces siempre se va a dar, ¿no? Ajá. No, es que yo creo que hemos tenido siempre una confusión en cuanto al lenguaje. Y la comunicación, ¿verdad? La gente cree que, o hemos creído, de hecho, hasta yo misma, que cuando se comunica al niño es porque me habla, pero los seres humanos nos podemos comunicar aún sin necesidad de soltar una palabra en nuestra boca. Digo, un niño, por ejemplo, que es sordomudo, se comunica a pesar de que no hay una palabra, digamos, saliendo de su boca. Y un bebé que no tiene todavía un lenguaje incorporado se comunica a través de su llanto, a través de gestos. Entonces, tal vez es ahí donde tenemos que empezar haciendo esa diferencia, ¿cierto?
Sí.
Entre que siempre hay comunicación. Desde el momento en que nacemos hay comunicación. Lo que hay es, lo que se tarda es el lenguaje. Esa es parte de eso. Ahora, si hablamos de hablante tardío, estamos hablando entonces de un niño que tarda mucho en comunicar o un niño que tarda mucho en hablar.
Podría ser de las dos, ¿verdad? Porque un hablante tardío es, digamos, hay hitos, ¿verdad? O partes del lenguaje que el niño va a ir cumpliendo conforme a su edad. Desde muy bebés hay cosas que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que el niño debería hacer, ¿verdad? En una etapa. Entonces, un hablante tardío va a ser un niño que, si el hito es a los 2 meses, ¿verdad? Puede ser que lo empecemos a ver 2.5, 3. Entonces, ahí estamos hablando de un hablante tardío, ¿verdad?
O sea, cuando en el panorama, en la norma, ¿verdad? Entre paréntesis, entre la norma, no me lo hace en el momento donde se supone que en buena teoría debería hacerlo, sino que me lo hace después.
Después, ajá. Okay. Y, digamos, no viene acompañado porque sí, digamos, tiene que empezar a balbucear o hacer X cantidad de sonidos, ¿verdad? Y decimos, no, es que no hace ninguno. Entonces, ahí, ¿verdad? Es una alerta roja. Podemos ir viendo que tal vez haga algunos, Y este viene acompañado de gestos y entonces hay muchas cosas que tenemos que empezar a ver en cuanto a eso, ¿verdad? Porque ya sería muy extraño que no haya del todo comunicación, porque como lo decimos, el llanto es una de las primeras cosas que el niño va haciendo, ¿verdad? Ha habido niños que tienen problemas de audición, ¿verdad? Y no se dan cuenta los papás hasta después del tiempo, ¿verdad? No se los detectan cuando nacen, se dan cuenta después del tiempo por ciertas cosas que el niño no va haciendo, ¿verdad? El no responder al nombre es algo que nosotros tenemos que tener como alerta, ¿verdad? Yo me acuerdo una conocida que dice que el bebé nació con una sordera. Nunca le dijeron nada, ¿verdad? Nunca se lo detectaron a la hora del nacimiento. Y ella empezó a ver como a los 2 años que cuando lo llamaba, él no volteaba. Y ella empezaba a caminar y él volvía a ver. Pero era porque el piso de la casa era de madera. Entonces, él lo que sentía eran las vibraciones, ¿verdad? Del ambiente. Entonces, ella empezó, digamos, a ponerlo en diferentes lugares, ¿verdad? Y una persona que no sabía de nada, ¿verdad? De lenguaje ni nada, sino que empezó a ponerlo en diferentes lugares y lo empezó a llamar y ella se daba cuenta que él no volvía a ver.
Ay, mi amor.
Solamente cuando lo ponía, digamos, o cuando él estaba en el piso de madera. Porque al ella caminar, entonces él lo que sentía era las vibraciones y volteaba para ver qué era lo que estaba pasando o quién se estaba acercando, pero él no estaba escuchando, ¿verdad?
Cosito,
entonces,
mi amor.
Eso trae repercusiones, porque yo me imagino que él hacía un montón de cosas que sí estaba comunicando. Muy probablemente él llorara, ¿verdad? Como todo niño, porque se dieron cuenta hasta, ¿verdad? Casi los 2 años que él no estaba escuchando.
Claro. Voy a hacerte un paréntesis ahí, Vane. Ahora que hablabas de eso, tengo entonces una duda. Un niño con sordera es un hablante tardío, entonces. O sea, hay una gran posibilidad de que sea un diagnosticado como hablante tardío porque no va a aprender el lenguaje tan rápido, ¿o no? Eso es un mito.
No, sí, sí puede llegar a ser. Inclusive, digamos, hay niños que han tenido problemas, digamos, como de adenoides, ¿verdad? Que es lo que más se escucha, que no se las detectan a tiempo. Ya cuando hay, como crisis de resfríos y demás, lo llevan al pediatra, se da cuenta que está obstruyendo oídos. Es un niño muy propenso a tener o ser hablante tardío o a tener alguna dificultad en el lenguaje por todo el tiempo que no escuchó, ¿verdad? Entonces, hay cosas que él no ha podido llevar en el desarrollo normal, por decirlo de alguna forma, por una cuestión totalmente física, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas las que rodean como la parte de la adquisición del lenguaje, ¿verdad?
Claro. Bueno, interesante porque en realidad uno piensa, y creo que eso también son mitos de antes, y de hecho por eso es que cuesta mucho que la gente vaya a terapia de lenguaje, ¿verdad? Porque es como el lenguaje, todo el mundo habla, entonces en algún momento lo va a adquirir o en algún momento lo va a hacer. Y no es así, ¿verdad? Yo creo que la terapia del lenguaje llegó precisamente porque se empezaron a ver muchos casos donde no era nada más como de crezca y habla, ¿verdad? Sino que el problema seguía y persistía por mucho tiempo y eso ocasionaba muchas cosas, ¿verdad? Pero es interesante porque entonces a través de varias cosas en el ambiente inclusive afectan a un niño que sea hablante tardío.
Y es que inclusive, digamos, sin desmeritar, pero hay muchos pediatras que lo que dicen es, si no habla, déjelo. Es normal, ahí en algún momento, y a veces ese momento no llega, ¿verdad? Y hay niños, como en todas las circunstancias, que necesitan un apoyo extra para llegar a eso. Y si nosotros no le estamos dando el apoyo extra, y como lo hemos dicho en varios programas, como papás no tienen que saberlo todo, ¿verdad? Y entonces a veces no le estamos dando a los chicos las herramientas que necesitan porque es normal, no sabemos cómo ayudarles,
claro,
¿verdad? No sabemos qué hacer y repetimos también patrones de ambiente o de conducta con los que nosotros crecimos también. Entonces, un lugar muy silencioso o hablarle mal a un bebé, ¿verdad? Porque por creer que el amor va ligado a al decirle una palabra así muy muy cariñosa y que ya lo hemos dicho, o el no ser tan expresivo. Entonces a veces copiamos esos patrones que podrían ser herramientas que nos ayuden a ese niño que tal vez necesita más apoyo, ¿verdad? Inclusive en tiempo, porque o a nivel familiar también, ¿verdad? Muchas veces los papás llegan y uno les dice, y hay alguien en la casa que presentó problemas de lenguaje o que le costó mucho hablar o y siempre, ¿verdad? Es ¡ay, sí! Mi mamá decía que, ¿verdad? ¡Ay, sí! Yo estuve en terapia. O siempre, digamos, hay algún factor ahí que uno le dice, bueno, aquí hay, ¿verdad? Un puntito que uno diga, un check de que mi hijo, ¿verdad? Puede llegar a presentarlo también, ¿verdad? Pero también muchas de las cosas que se presentan a nivel de lenguaje va muchísimas las causas y muchísimos los factores, ¿verdad?
Ahora, cuando hablamos entonces de un hablante tardío, ¿cómo sabemos? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo es un hablante tardío?
Bueno, cuando hablamos ya ahora sí, digamos, de un hablante tardío en específico, es un niño menor, ¿verdad? De 30 meses, 2 años y medio, más o menos, que tiene un vocabulario expresivo inferior para su edad, ¿verdad? Son niños que tienen una buena comprensión, que decimos, es que todo me lo entiende, yo todo se lo digo y todo me lo entiende. Pero si quieren algo, es el típico, ¿verdad? Y ahí hay una parte que siempre recurrimos a darle todo al niño, cuando presenta el
claro, ¿verdad? Y es que en la convivencia, pues obviamente uno los aprende a conocer, entonces es muy fácil para papá y mamá, es muy fácil saber qué es lo que quiere ese niño. El tema es cuando ese niño sale de ese hogar, ¿verdad? Porque nadie más le va a entender, digo, las señales así solo las entiende el papá y la mamá, el resto no entendemos, digamos, la comunicación de ese niño. Pero entonces eso es un síntoma, digamos, que se puede ver.
Sí, yo siempre, porque cuando los papás dicen, es que yo no sé si mi hijo, digamos, va a tener alguna dificultad de lenguaje o... Porque el hablante tardío es un término que se ha usado ahora, ¿verdad? Cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, entonces es el término que se ha usado, ¿verdad? Pero a veces los papás con 3 años dicen, es que yo no sé si mi hijo tiene una dificultad en el lenguaje porque, digamos, está pequeñito, yo no sé a qué edad, no, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a los papás que son cosas que vamos viendo, ¿verdad? Si un niño... a los 2 años no tiene ni una sola palabra, ¿verdad? O nunca ha dicho mamá o papá, que es de las primeras palabras que ellos dicen, son signos de alerta. Pero ya algo que me dice específicamente que mi hijo está presentando una dificultad o es un hablante tardío, es si a los 3 años las personas alrededor de él y sobre todo, digamos, personas que ajenas a su casa no le están entendiendo. Entonces, si hay un niño en casa que llega, no sé, la vecina y le va a decir algo y la vecina no le entendió nada, entonces es algo que nos dice a nosotros, hay algo que pasa y tenemos que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque, digamos, porque no decimos de la casa. Porque inevitablemente en el convivir, como vos lo decías, nos volvemos traductores, ¿verdad? Y eso siempre pasa. A veces los papás dicen, es que yo sí le entiendo, es que yo sí sé, ¿verdad? Y es inevitable, incluso en el kinder les va a pasar, ¿verdad? De la convivencia, ya uno sabe los chicos qué, cuáles son los gestos, qué es lo que necesitan dependiendo de lo que hagan, incluso los sonidos que ellos uh-huh. hacen, ya uno sabe y uno es muy dado a, ¿verdad?, a suplirle la necesidad porque le entendimos eso, ¿verdad? Cuando están dejando el pañal, las mamás a veces le dicen a uno, es que ya él avisa. Uh-huh. Entonces yo siempre le digo, ¿y avisa cómo? Porque tal vez él avisa, digamos, con una sonrisa o hace algún movimiento. Y si yo estoy, ¿verdad?, con 20, yo no me di cuenta que es ese avisar, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uno de los puntos más importantes es que si tiene 2 años y medio y las personas alrededor, ¿verdad?, o 3 años, y las personas ajenas a la casa no le están entendiendo, ya es algo que nos dice, algo hay que hacer, ¿verdad?, porque mi hijo puede estar presentando el ser un hablante tardío. Uh-huh. Y muy importante también que en los hablantes tardíos todas las etapas del desarrollo están en las óptimas condiciones. Entonces, son niños que, digamos, que corren, saltan, que realizan, digamos, las actividades diarias de la manera más óptima. Solamente en la parte del lenguaje estamos teniendo, digamos, un retraso. Uh-huh. No está pasando nada alrededor más que el niño no esté hablando o expresándose de la manera que debe
hacerlo. Sí, o sea, no es que entonces tenemos un niño con otro tipo de dificultades. Uh-huh. Ahora, Vane, ahí, por ejemplo, uh-huh. voy a hacerte una pregunta. Normalmente hemos visto a lo largo de los años que un niño que habla tarde es un niño inmaduro y me afecta a nivel, te voy a hablar a nivel uh-huh. psicológico, me afecta a nivel de comportamiento. O sea, ese niño es más inmaduro en ciertos comportamientos si no ha adquirido su lenguaje como tal. Esto, ¿tiene algo que ver a nivel de lenguaje o solamente, digamos, a nivel psicológico es la relación que yo misma he hecho, digamos, uh-huh. que siempre he visto como la misma situación? Uh-huh. Un niño de 3 años que tiene inmadurez es porque fue un hablante tardío. Uh-huh. O sea, normalmente siempre pasa.
No, sí tiene relación, porque nosotros podemos ver cómo el lenguaje le ayuda al niño en las demás áreas del desarrollo. Un niño empieza a hablar y uno ve, dice, se disparó, uh-huh. ¿verdad? Porque ya él adquiere más autonomía. Entonces, ya no tiene que hacer un sonido, ya no tengo que ir a buscar a alguien para que me traiga, ¿verdad? O el típico que uno dice, es que no te entiendo, uh-huh. es que no sé. Y ellos mismos se frustran porque, como vimos al principio, hay comprensión y la comprensión está dentro de lo normal. Entonces, él se está expresando, ¿verdad?, y está entendiendo, pero las personas alrededor no le entienden. Entonces, cuando ya el lenguaje o las personas alrededor le entienden y ya el lenguaje está en su forma más óptima, entonces ya él va adquiriendo más autonomía y va creciendo y madurando en muchas áreas. Uh-huh. Entonces sí tiene relación. Digamos que un niño vaya a tener inmadurez con si está siendo, digamos, un hablante tardío.
Ahora, aquí tal vez la pregunta y duda que todos nos estamos haciendo es, ¿qué desencadena esto? Digamos, uh-huh. ¿qué hace o qué estoy haciendo yo como papá o como mamá para que esto se dé? O si es una cuestión genética y de simplemente uh-huh. me tocó el combo y me tocó, digamos, esa parte, o es que hay factores que yo hago que se dé ese hablante tardío.
Uh-huh. De las dos, ¿verdad? Ni la una ni la otra, dicen, sino las dos cosas, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser que un niño sea más propenso a, como les decía, puede ser que yo haya presentado dificultades en el lenguaje y que mi hijo de pronto esté presentando también dificultades en el lenguaje. Y hay cosas a nivel de ambiente también, o cosas que nosotros podemos ver que desencadenen que un niño sea un hablante tardío, ¿verdad? Una de esas que podemos ver es un escaso uso de gestos para comunicarnos. Uh-huh. Entonces, es lo que les decía, el bebé necesita, y es parte de su desarrollo, que nosotros le hablemos constantemente, ¿verdad? El niño necesita que uno le esté hablando. y hablando correctamente. Y lo hemos dicho muchas veces que el decirle una palabra mal no es sinónimo de cariño, ¿verdad? Yo le puedo decir igual, ¿dónde está mi cochita? ¿Verdad? Como le puedo decir, ¿dónde está mi cosita hermosa? Y es con el mismo amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a escuchar y van adquiriendo, digamos, el lenguaje conforme lo que van escuchando. Entonces, igual, los gestos o la entonación que nosotros usemos, eso les va a ayudar a ellos a ir adquiriendo el lenguaje también, ¿verdad? Entonces, en general los niños, ¿verdad?, que no hablan o hablan poco, suelen compensar las dificultades expresivas con gestos. Entonces, si estamos teniendo un niño o un hablante tardío, ¿verdad?, que no lo acompañamos con gestos tampoco, entonces ahí hay un problema aún mayor de comunicación, porque no va a poder decir las palabras, no se va a poder comunicar, por medio de palabras, pero tampoco ha aprendido, digamos, los gestos para apoyar eso que no puede decir, ¿verdad?
Pero esto entonces se debe a que hay un adulto al frente de ese bebé que no es expresivo. Que no le habla también. Ajá. O sea, el no ser expresivo y no hablarle afecta a que ese niño tenga el habla más tarde.
Sí, podría, digamos, irle afectando. Porque si ya, por genética, el niño va a presentar, digamos, un retraso en el desarrollo del lenguaje, y yo no soy expresiva y yo no acompaño lo que digo con expresiones, entonces para el niño va a ser muchísimo más difícil poder comunicarse, ¿verdad? Porque no hay apoyo de gestos. Entonces, podríamos decir que habría que buscar la manera en que el niño se comunique, porque ya con palabras no puede, con gestos tampoco. Entonces, también podríamos encontrarnos un niño que llora por todo, ¿verdad? Y a veces es solamente el que no puede comunicarse de otra manera.
Qué curioso, ¿verdad? Ajá. Porque entonces ese llanto no es por algo de dolor ni nada. Es simplemente porque no sabe, o sea, no sabe cómo decirle al que está al frente, comuníquese conmigo.
Sí, sí. Entonces es muy amplio y hay muchas cosas alrededor, porque puede haber un llanto que sea consecuencia de un niño que no puede comunicar, ¿verdad? Entonces, de pronto uno dice, hoy sí, tengo un montón de cosas y no sé por dónde viene, ¿verdad? Pero es como lo que pasa con el lenguaje, ¿verdad? Que hay muchas cosas alrededor que pueden desencadenar y no necesariamente, como vos decís, sea un dolor, o sea una mala crianza, o sea berrinche, ¿verdad? Podría estar inclusive el lenguaje ahí entre las causas de un llanto, ¿verdad? Que uno no se explica. También hay otra de los puntos que podemos ver como situaciones, que son el uso limitado de sonidos del lenguaje, ¿verdad? Entonces los chicos o hablantes tardíos presentan un reducido, ¿verdad? O una reducida cantidad de fonemas, y predominan las vocales y consonantes primitivas como la M, la N, la T y la P. Esas son de las primeras que aparecen. Entonces, el bebé, ¿verdad?, desde meses, lo primero que va adquiriendo son vocales. Entonces, después de esas vienen la M, la P, ¿verdad?, la T. Ellos van, hay una tabla de adquisición de fonemas, ¿verdad? No todos los adquirimos al mismo tiempo. Entonces, como les decía al principio, podemos ir viendo desde bebés esas cosas que tal vez nos pueden decir, bueno, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Si un bebé no repite vocales, si ya, ¿verdad?, estamos a los 3 meses y no hay balbuceos, entonces podemos ir diciendo, aquí hay algo, ¿verdad?, que no está bien. Ir viendo, ¿verdad?, los hitos del lenguaje que mi hijo debe ir adquiriendo conforme su edad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos hacen ver que el niño puede estar desencadenando o puede convertirse en un hablante tardío.
Okay. Sí, más que todo por los sonidos. sea, si más bien inclusive tengo un bebé, ¿y hasta qué mes? Porque, digo, los papás no saben, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hasta qué punto entonces ya yo empiezo a decir, híjole, ya lleva tantos meses y no lo estoy escuchando sonidos? Uh-huh. ¿Hasta qué punto es normal y no normal?
Es que, digamos, un bebé de, no sé, de los 0 a los 2 todavía, ya está con vocales, ¿verdad? Uh-huh. Ya está empezando la parte del balbuceo, hacer sonidos. Entonces, desde ahí podríamos decir que si yo no lo, digamos, si él no hace el intento de hacer algún sonido, si no repite vocales, si no las está intentando decir, uh-huh, entonces ya ahí podríamos ir como midiendo que puede haber un hay como un aspecto tardío en el lenguaje, porque vamos a llegar a los 4 o 5 meses apenas adquiriendo vocales, ajá, ¿verdad? Que es una etapa que ya ellos
deberían haber adquirido. Ajá. Sí, o sea, más bien es preocupante tener un bebé en silencio. O sea, en un silencio, bebé silencioso. Ajá. Porque entonces nos está indicando que algo anda ahí, no mal, pero sí tarde.
Ajá. Uh-huh. Sí. También otro de los aspectos, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, es presencia de antecedentes familiares. Entonces, es una, cuando se hace entrevistas con los papás, es una de las primeras cosas que nosotros hablamos y preguntamos, porque ya nos dicen, si dicen no, nunca, no, en la casa nadie, ni un tío, ni nada, entonces uno ya tiene que ahondar un poquito más. Uh-huh. Pero la mayoría, ¿verdad? Siempre dicen, ah, sí, mi mamá me contaba, ¿verdad? Mi mamá decía que, y sobre todo, ya esto, ha sido estudiado científicamente, los hombres tienden a hablar después que las mujeres. Entonces, la mayoría de papás son los que dicen, ay, sí, mi mamá me dijo que yo duré mucho, que casi no hablé. Entonces, uh-huh, cuando es un niño, entonces ya ahí va un indicio de que puede tardar un poquito más.
Por supuesto que con sus excepciones a las reglas.
Ajá, sí, porque ahí hay algunos que hablan un montón. Sí, y la mayoría siempre es el papá que dice, ay, sí, es que a mí me decían, ajá, ¿verdad? Y esto ha sido el estudio de que las mujeres tendemos a hablar más rápido, digamos, que los hombres.
Y bueno, de hecho, eso sí lo había escuchado, inclusive uno lo ve mucho en la práctica, porque los hombres tienen la tendencia a ser más bien más activos, ¿verdad? Más, uh-huh, más de movimientos. Uh-huh. Y las niñas hablan más rápido. Uh-huh. Obviamente hay la excepción a la regla donde pasa al revés, pero es muy común ver esto, ¿verdad? Es muy, uh-huh, común ver una niña que se desenvuelve rápido en el habla, uh-huh, y más bien la nivel motor es un poquillo ahí más tardía, pero el niño más bien al revés, es muy, muy rápido y gatea y camina rápido, uh-huh, y toda la cosa, uh-huh, y el lenguaje va más atrás. Ajá. Uh-huh.
Sí, y siempre, digamos, eso se ve mucho. Cuando hay un, digamos, en hablantes tardíos, la mayoría, ¿verdad? Son de que se suben a todo lado, corren, brincan, ¿verdad? A nivel motor.
Sí, son muy kinestésicos.
Ajá. Y el lenguaje está como por debajo. Es muy difícil ver un niño que hable un montón y que en la parte, digamos, motriz también sea...
Ajá. Sí, que sean los dos.
Los dos, ajá, así como sus fuertes.
Ajá. Sí, es muy difícil porque son como las dos áreas en las que uno va viendo, digamos, la parte. Y sí, ajá, yo cuesta muchísimo verlo realmente. Uh-huh. A mí me ha costado también ver niños que en las dos se desarrollen rápido. Ajá. Siempre hay una un poco más atrás que, uh-huh, la otra, ¿verdad? Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. Bueno, y regresamos acá con Padres en Construcción y estamos hablando acerca de los hablantes tardíos, esto desarrollado en niños. Hemos venido hablando de cuáles son esos riesgos o el por qué pasa esta situación y ya Vane nos explicó que una de las cosas por las cuales pasa, ¿verdad? O cuáles son las situaciones que desencadenan es el escaso uso de gestos para comunicarnos, donde nosotros no nos expresamos con gestos o no le hablamos tanto a ese niño, el uso limitado de sonidos del lenguaje cuando vamos viendo que en edades ya sus 2 meses y no hay sonidos. Y la presencia, por supuesto, de antecedentes familiares, ¿verdad? Donde alguien te dice, yo también tuve, uh-huh, eso, yo también hablé tarde. Entonces, es una situación más que todo genética.
Uh-huh. Y también otro de los puntos, ¿verdad? Que antes lo toqué así como por encima, es de cuando los chicos presentan en estas edades, presentan algún problema a nivel de oído, a nivel de respiración, antes del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Porque uh-huh. ya cuando ya se desarrolló, ya esto, digamos, no me va a provocar un retraso en el lenguaje, ¿verdad? O un hablante tardío. Pero cuando están en proceso de desarrollo, lo que ellos escuchan y cómo lo escuchan es muy importante, ¿verdad? Entonces, a veces hay infecciones de oído que uno dice, pero una infección. Uh-huh. Pero es que así de increíble fue Dios al hacernos, que incluso en el oído hay diferentes etapas, ¿verdad? O está el oído externo, medio y el interno. Los sonidos del lenguaje se escuchan en diferentes partes del oído. Entonces, si está afectado, digamos, el oído medio, uh-huh. hay sonidos del lenguaje que no se van a escuchar, y entonces no van a llegar al oído interno, ¿verdad? Que hay otros sonidos que se escuchan ahí porque hay una obstrucción en uno de las partes. Entonces vemos como un cuarto dividido entre tres, ajá. ¿verdad? Que hay unas cosas en una parte, hay otras en otra y otras. Entonces el niño llega a escuchar, digamos, solo vocales y algunos sonidos porque no pueden pasar al otro cuarto, digamos, ajá. ¿verdad? Entonces es muy vacilón porque uno dice, bueno, en una palabra, en árbol, escucharon solo la A y la B, ¿verdad? Uh-huh. Porque los otros fonemas pertenecen a otro lugar del oído. Entonces, cosas muy pequeñas como una infección de oído, como les decía de las adenoides, que a muchos niños les sucede, ¿verdad? Que es común en los niños pequeños, pueden provocar un retraso en el lenguaje porque el niño no escuchó las palabras como debía escucharlas. Entonces no es solamente que la palabra o el sonido llega y ya, ¿verdad? El cerebro lo codifica y demás, sino que puede haber distorsión en la palabra, no entendemos nada de la palabra porque no llegó a donde debía haber llegado.
Supongo que eso es parte entonces del tratamiento, que ahorita hablamos de eso, pero uh-huh. entonces se necesita un estudio para saber si eso es el problema de mi hijo, ¿no? Digo, si el oído medio o interno, ¿cuál es el oído que no está funcionando? Porque, ¿cómo me doy cuenta yo, digamos, sin poder revisarle ese oído, que eso está pasando, ¿verdad?
Sí, eso es porque, digamos, lo primero que van a encontrar, ¿verdad? Por eso es como una de las causas de un hablante tardío. Lo primero que vamos a encontrar no es que mi hijo no habla, ¿verdad? Es lo menos, sino que va a empezar a presentar, en este caso o en esta causa específica, va a empezar a presentar infecciones, va a empezar a presentar temperaturas muy altas, entonces lo van a llevar al pediatra, ¿verdad? Ajá. Y entonces el pediatra va a decir, sí, su hijo tiene una infección, pero ya como papá, digamos, ya escuché, ya sé, entonces yo digo, ok, entonces tengo que recurrir a, porque mi hijo hay un montón de cosas que no escuchó debido a la infección del oído, ¿verdad? El pediatra no le va a decir, su hijo no habla, o su hijo le costó mucho, o le va a costar mucho, digamos, ir adquiriendo eso, porque él lo que va a atacar es la enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Y a nivel de audición lo que van a atacar es eso. Pero ya yo como papá sé que mi hijo va a necesitar una ayuda extra porque hay un montón de cosas que durante el tiempo de la infección o durante el tiempo de esta situación de oído, él perdió. Entonces, vamos a tener que ayudarle a ir adquiriendo de manera normal todas esas, todos esos hitos del lenguaje que perdió durante ese tiempo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, los papás, porque esto no es algo de lo que uno debería, no sé cómo decirlo, pero no debería preocuparse en extremo, ¿verdad? Porque es nada más de buscar las herramientas para ayudarle a mi hijo a llegar a, ¿verdad? Porque la mayoría del tiempo, y en hablantes tardíos, no es una situación, digamos, que me desencadene un montón de problemas si yo lo tomo a tiempo, ¿verdad? Entonces, si un niño de 2 y medio, no me está presentando, digamos, como palabras entendibles, o no hace ya oraciones, ¿verdad?, de 2 palabras, o no me comunica de la forma que yo esperaría para su edad, no es que ya no hay nada que hacer y por el resto, no. Hay chicos que empezamos a estimularlos, empezamos a trabajar en esa parte, a darle todo para que él pueda llegar a, ¿verdad? Y sí, llega a poder estar dentro de la etapa de desarrollo normal, ajá, ¿verdad? Pero va a necesitar de esa ayuda, ¿verdad? No es como que yo diga como papá, ¿y ahora qué? Ya, ajá, mi hijo nunca va a llegar a hablar. No, ¿verdad? Por eso es que es un tema del lenguaje muy común, ¿verdad?, que sucede, pero necesitamos trabajarlo desde el momento que nosotros decimos, bueno, creo que mi hijo está presentando esto y necesitamos ayuda, y ahí va, ¿verdad?, mucho de lo que es la estimulación.
Por eso es que se habla de la, lo que es la intervención temprana, ¿no? Ajá. De ahí viene el término también de la estimulación temprana, ajá, ¿verdad? Donde estamos, la gente ha creído que estimulación temprana es activarme más al niño para hacerse hiperactivo. Uh-huh. Y eso no es así, ¿verdad? Uh-huh. La estimulación temprana o la intervención temprana viene debido a que ahí nos damos cuenta de ciertas cosas que podemos evitar, uh-huh, y empezar a trabajar antes de tiempo. Ahora, Vani, a todo esto entonces, si ya yo hoy descubrí que sí, mi hijo es definitivamente un, uh-huh, hablante tardío, que estas cosas, X o Y razón ha pasado y digo, yo me he hecho o no he hecho, entonces, ¿qué es? ¿En qué momento? Sobre todo la primera pregunta, uh-huh, es, ¿en qué momento busco ayuda? Porque si yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi bebé, como tú decías, uh-huh, ahora, tiene 2 meses y no hace sonidos, ¿cuándo es el momento? ¿Hasta cuándo me tengo que esperar para buscar la estimulación en el lenguaje? Porque, uh-huh, digo, supongo que un bebé de 2 meses no podemos trabajar de esa parte. Entonces, ajá, ¿hasta qué punto y hasta qué edad ya yo busco la ayuda necesaria? Uh-huh.
Sí, digamos, porque igual, ¿verdad? Hay tablas de cantidad de palabras que un niño tiene que decir a cierta edad. Como papás, es imposible, ¿verdad?, de pronto andar con una libreta, porque estamos hablando que digamos, a cierta edad tienen que tener de 200 a 500 palabras. Ajá. Mentira, ¿verdad? Que una mamá anda con una libreta y puede decir, ah, sí,
llegamos a las 200.
Sí, y que sí, claro, ya se las repito, mentira, ¿verdad? Pero, si yo sé, ¿verdad?, que tienen que llegar a 200 palabras a los 2 años y mi hijo solo tiene 3, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos hablando que palabras no necesariamente
oraciones.
No necesariamente sean que tienen que ser correctamente. Digamos, una palabra puede ser eche, ajá, ¿verdad? No necesariamente una de las palabras que mi hijo diga es leche, porque no dice leche. Pero si ya la palabra está para darle significado a algún objeto o algo, ya eso es palabra, ajá, ¿verdad? Entonces es una de las primeras preguntas de la mamá, porque dice, no, es que él dice pan. Pero no, dice el digamos, como les digo, la eche. Esa ya es una palabra, ¿verdad? Bien o mal, es una palabra. Pero entonces, el primer punto que tenemos que ir midiendo es eso. Que mi hijo empiece a utilizar, digamos, el lenguaje y se comunique de varias formas y que empiece a utilizar palabras, ¿verdad? Porque igual, No podemos ir viendo como no tenemos por qué ser expertos en todos los hitos del lenguaje o todo lo que va a ir haciendo, pero sí, ¿verdad?, podemos ir viendo con los chicos ciertas cosas. Entonces, vemos que a los 2 años no nos unen palabras, o que es muchísima mayor la comprensión, ¿verdad?, que lo que expresan, que se expresan solo con sonidos. Uh-huh. Entonces, son cosas que me dicen a mí algo, ¿verdad? Tenemos que, algo tenemos que ir haciendo. Entonces, todavía al año, ¿verdad? No es como un signo de alarma completamente, ¿verdad? De que un niño no haya, porque no somos tan expertos todavía. Entonces, si mi hijo empieza a hacer sonidos y todo, pero si el año, a los 2 años y medio, estamos viendo que el niño sigue solamente con sonidos, que me utilice alrededor de 10 palabras, que él, digamos, utiliza otras cosas para comunicarse, como jalarnos o tirar las cosas para que lo vuelvan a ver. O tenemos en edades muy tempranas recurrentes infecciones de oído y demás. Entonces, son cosas que me dicen a mí, algo tengo que hacer, uh-huh, ¿verdad? Y no esperar a que alguien le diga a uno, no, espérese, en algún momento sucede. Uh-huh. Porque hay niños que sí, en algún momento han llegado a solos a esa etapa, digamos, del desarrollo óptima, pero hay otros que no. Uh-huh. Y en ya una dificultad o un trastorno del lenguaje lo empezamos a trabajar a partir de los 3 años, porque como les digo, toda esa etapa antes de los 3 años es de puro desarrollo y estimulación. Uh-huh. Pero digamos, en terapia también se hace. Si papá y mamá, digamos, han hecho todo en casa y dicen, no, pero yo le hablo constantemente, le hemos cantado, lo motivamos a que utilice palabras, le damos muchas imágenes y las describimos y todo, le hemos hablado bien y mi hijo sigue sin decir palabras, entonces también, ¿verdad? Como papá, son cosas que podemos ir viendo y diciendo, okay, ¿verdad? Creo que lo hemos ido haciendo todo bien y sigue habiendo una situación en el lenguaje donde no va según lo que debería ir haciendo, ¿verdad? Y lo más preocupante es que a veces o una falta de estimulación en el lenguaje nos puede llevar a que después de los 3 años ya se convierta en un trastorno o en una dificultad de lenguaje que pudimos haber atacado o trabajado en edades tempranas, uh-huh, ¿verdad? Y no llegar hasta un proceso más complicado años después.
Ok, Mar, entonces ahí, según esto que estás diciendo, ¿qué pasaría cuando el niño ya tiene 3 años y no habla? Porque todo esto que estamos viendo de la, uh-huh, del hablante tardío es de 2 años y medio, por ahí, ¿no?
Ajá.
Para abajo. Pero ¿qué pasaría si estoy escuchando el programa y mi, uh-huh, hijo, híjole, ya no tiene 2 años y medio, mi hijo tiene 3 y medio, uh-huh, pero tiene todo lo que estamos hablando, tiene, uh-huh, todos los síntomas, no hace, no habla, su lenguaje sí fue completamente, digamos, lentillo, digamos, en todas, uh-huh, las fases? Pero ¿qué pasa si ya hoy tiene más de 3 años y esto no está pasando? Ya ahí sí, entonces, no se habla entonces de una estimulación, sino de una terapia.
Sí, entonces ya aquí recurrimos a una terapia, porque ya que hay un trastorno, que una de las causas podría ser fue hablante tardío. Ajá. ¿Verdad? Entonces, digamos, en cuanto a trastornos del lenguaje hay muchísimas causas y se clasifican de acuerdo a muchas cosas que pueden estar pasando, pero si mi hijo solamente fue hablante tardío y yo me di cuenta hasta ahorita, ¿verdad? Como vos decís, 3, 4 años, y hasta ahorita voy a hacer algo, entonces ya ahí ya no estaríamos hablando de una estimulación. Ajá. ¿Verdad? Igual que la estimulación temprana se hace en ciertas etapas de la vida, ¿verdad? Ya llega un chico de 8 años, ya no le vamos a dar estimulación temprana, ¿verdad? Ya estamos hablando de otra cosa que tenemos que trabajar con el niño. Pero una de las causas de un chico de 3 y 4 años que llegue a terapia porque ya ahora sí no llegó, como, ajá, nos dijeron, entonces ya requiere de un trabajo más complicado. Entonces, un bebé, ¿verdad? O un hablante tardío desde casa. Incluso cuando trabajamos en estimulación del lenguaje, el mayor trabajo se hace con los papás, ¿verdad? Para que los papás puedan aprender a hacer muchas cosas, muchas actividades muy fáciles de poder hacer en la casa, que le van a ayudar a ese chico a no llegar digamos a los 3 años, ya con un trastorno del lenguaje, sino que nosotros desde casa podemos aprender a cómo hacerlo, ¿verdad? Como les digo, el hecho de cantarles nosotros, de que él aprenda diferentes tonalidades, de que él aprenda diferente vocabulario, ese le ayuda mucho y no nos está requiriendo de más que la convivencia, ¿verdad? Con el niño. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer a la hora del baño. Ahora, yo le digo a los papás, cuando los estamos cambiando, cosas que podemos hacer es, te voy a quitar el pantalón, mira, te estoy tocando una pierna. ¿Y cuántas piernas tenemos? Tenemos otra pierna, son dos. Esas cosas ayudan un montón, ¿verdad? Y los papás dicen, ay, pero es que, tal vez me requiera de... No, ¿verdad? En todos esos momentos, te voy a cambiar el pañal, mira cómo te quito el pañal. Eso es vocabulario. Y le estamos ayudando a los chicos.
Ahora, yo creo que ahí tal vez el reto más grande, como tú lo dices, lo estás mencionando, es si yo no tengo esa personalidad. Ajá. Y si yo no soy así, si yo no soy hablantín, si a mí me gusta el silencio profundo, si yo no soy ese tipo de personas, tal vez entonces ese es el reto más grande como papá y mamá.
¿Cierto? Sí, hay que poner un poquito, ¿verdad? Un poquito de esfuerzo, porque hay algunos más, más expresivos que los otros, ¿verdad? Entonces, tal vez si yo no uso muchos gestos, no nos vamos a volver, ¿verdad? Como el payaso, y vamos a andar, ¿verdad? Por toda la casa haciendo gestos y malabares y demás. No, pero podemos empezar a apoyar un poquito más lo que decimos. Entonces, igual, si yo no soy de estar hablando muchas veces, por lo menos con el bebé, en los momentos en los que estemos interactuando, usar diferentes tonalidades y usar diferentes cosas.
Ok. Ahora, hablábamos entonces, ya una vez que tenemos el hablante tardío, tal vez para sacar de dudas, digamos, ya a los padres, porque ya se nos están acabando los minutos. ¿Qué pasa entonces, digamos, cuando ya yo tengo un niño de más de 3 años y de verdad esto no está pasando, ¿verdad? No está utilizando ese lenguaje como tal. ¿Cuáles son entonces las señales de alarma cuando ya es un niño de 3 años? O sea, ¿qué ya me dice a mí? No, ya ni siquiera vacile con eso. Vaya y busque ayuda ya en terapia del lenguaje.
Bueno, podemos ir viendo, ¿verdad? Varias cosas, y las vamos a mencionar rapidísimo, porque sí, ¿verdad? El tiempo se va que vuela. Uno quisiera explicar un montón de cosas más, pero vamos a hacerlo así como súper rápido. Les voy a mencionar algunas de esas señales. Es si el niño no emite frases, ¿verdad? De manera espontánea, solo, digamos, para imitar un acto o un gesto, ¿verdad? Pero de manera espontánea, no nos dice frases. Repite sonidos y palabras, pero no utiliza el lenguaje oral para comunicarse. Se comunica de otra forma, pero no de manera oral. No usa el lenguaje oral para expresar necesidades, ¿verdad? Puede ser que solo haga sonidos o llame a la persona para que le dé lo que necesita. Tiene dificultades para seguir instrucciones simples y es difícil entender lo que dice, ¿verdad? Y sobre todo, repito otra vez, en esta parte los niños que la gente externa a su casa no le entienda. Entonces, cuando alguien le diga, fuera de la casa, le diga, no le entendí, ¿qué fue lo que dijo? Muy común, mamá entiende todo y mamá va a decir, sí, es que quiere ir al parque y jugar con él, ¿verdad? Porque sí, es verdad, mamá le entiende todo. Entonces, pero si ya alguien fuera de les dice, no le estoy entendiendo, o hace cara de ¿qué le digo? Porque no estoy entendiendo, entonces ya es un punto donde deberíamos decir, voy a buscar ayuda, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Para ir cerrando, en cuanto a los hablantes tardíos, estamos hablando del año, ¿verdad? A los 2 años y medio, es en la etapa en la que nosotros como papás podemos ir observando esas cosas, ¿verdad? Antes de, va a ser mucho de sonidos, de balbuceos, de Entonces, es para papá y mamá va a ser difícil, digamos, en esa etapa antes del año, año y medio. Uh-huh. Pero si ya llegamos al año y medio, dos años y medio, y no encontramos palabras, ¿verdad? No se apoyan con gestos. Y empezamos a ver que el niño no está utilizando el lenguaje oral de la manera que debería estar utilizando, ya es un signo de alarma y estamos a tiempo ya de empezar una parte de estimulación. Uh-huh. Y no llegar a después de los 3 años allá una dificultad ya en terapia.
Okay. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Vane, definitivamente. Yo creo que a usted le quedó ya un poco más claro. Si usted tiene un niño que tiene que es hablante tardío o ya tiene más de 3 años y el lenguaje no lo ha terminado de adquirir, yo creo que es importante que no lo deje pasar. Busque la ayuda necesaria. Le recordamos que en LULE podemos servirle con lo que es terapia de lenguaje. Vane es experta en el asunto. Ella trabaja súper lindo con los niños y siempre nuestro objetivo es que el niño entre a la clínica, salga feliz de la clínica y disfrute sobre todo las terapias. Yo creo que esto es importante, que ellos disfruten lo que están aprendiendo. Así que les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 8865-1602 o bien pueden encontrarnos en todas las redes sociales como LULE Pami Omaña. Y ahí podemos servirle. Yo creo que Vane va a estar abierta a atenderlos y poder cubrir esa necesidad, así sea chiquitito, ¿verdad? Porque eso sería una estimulación en el lenguaje como tal. Así que, bueno, Vane, se nos fue el tiempo.
Sí. Se fue rapidísimo, pero de verdad un gusto poder acompañarte.
Así es, así que nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción. No deje de sintonizar la 89.5 Life FM. Chao.
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.